Então a gente está agora aqui na linha com o deputado e ex-intendente de Rivera, né? Uma espécie de prefeito de Rivera, Marne Osório. Marne, tudo bem? Bom dia.
Buenos días, un gusto estar con ustedes, un placer. Posso falar meu português muito ruim, assim que se puder falar meu espanhol é um pouco melhor, pero ustedes deciden como prefieren que me comunique.
Vamos a hablar de pasito en portuñol.
Ok.
Pode ser? Bueno, a gente leu hoje uma manchete de que o pior país do planeta hoje com a Covid-19 é o Uruguai. Por que isso aconteceu?
Bien, sí, seguramente nosotros tuvimos todo el año pasado un comportamiento que permitió, a partir del distanciamiento social voluntario, el quédate en casa voluntario, logró manejar toda esa movilidad social y como consecuencia tuvimos niveles muy bajos que, al ser acompañados caso a caso, se podían ir aislando y manejándolo con de muy buena forma. El tema que la verdad que al transcurrir los meses empezó a haber un agotamiento por la situación económica y social, y un agotamiento de las personas mismas, ¿no? El aislamiento sostenido comenzó a generar problemas que se fueron agravando, incluso hasta vinculados al sector educativo. El sector educativo tuvo un tránsito el año pasado que estuvo muy lejos de alcanzar los objetivos que todos queremos y que todos necesitamos, no solamente en lo académico, sino que el sector educativo en nuestro país tiene mucha importancia en las comunidades muy vulnerables, porque incluso allí hay soporte alimenticio, hay un acompañamiento familiar y demás. Y todo esto se vio detenido el año pasado, y lo que llevó a que en determinado momento se tuviese que comenzar a abrir determinadas actividades. Y seguramente todo esto terminó por generar lo que nosotros estamos viviendo, que es el pico más alto de niveles de contagio, el pico más alto de personas con enfermedades graves y el pico más alto de ocupación de camas de CTI, pese a que todavía estamos en el orden de un 75% de ocupación de las camas disponibles de CTI, y donde aproximadamente un 55% corresponden a pacientes COVID, y estamos estamos en permanente alerta para tratar de manejar y de contener toda esta situación. Y hoy estamos sintiendo, en los últimos 3 o 4 días, que se está dando un aplanamiento de la curva, tenemos como gran aliciente el ritmo de vacunación que venimos alcanzando, que es muy importante. Hoy nosotros como país estamos en un nivel de vacunación de la población total de la primera dosis del 27.74%.
¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad que está ¿Cuál es la edad de las personas que están recibiendo hoy en Uruguay la primera dosis de la vacuna, de la vacuna?
El porcentaje más alto de personas inmunizadas es el comprendido entre 50 y 70 años, porque nosotros acá estamos usando 3 vacunas diferentes y las vacunas vienen llegando en ritmos diferentes y se viene aplicando a franjas etarias diferentes. La vacuna de Pfizer es la vacuna que se ha venido utilizando para los trabajadores de la salud y para las personas más viejitas, para las personas más adultas, y se ha venido vacunando de mayor edad a menor edad. Esas vacunas han alcanzado a todo el personal de la salud y ha alcanzado a todas las personas mayores de 70 años. Las vacunas de Sinovac son las vacunas que hoy tiene a toda a un porcentaje muy alto de personas entre 55 y 70 años inmunizadas, que es la que más se ha aplicado, y hoy se está aplicando ya a personas de a partir de 18 años. Y ahora está llegando la vacuna AstraZeneca que se estaría aplicando en personas de más de 60 años, completando el proceso de inmunización de personas con esa franja etaria, porque es vacunas que de alguna manera tiene algunas características que hace que el Comité Científico del Uruguay, que es el que de alguna manera define la estrategia y va evaluando la estrategia de inmunización, vaya indicando que se conduzca por ese camino.
É diferente do Brasil.
Eu fiquei com a dúvida, 18 anos?
Sim, sim, agora já está habilitado a partir de los 18 anos, onde todos os ciudadanos se vão agendando em um sistema nacional, vão entrando a uma lista e se les va comunicando a fecha para a primeira e a segunda dose já, em la medida que se vão avançando no processo de vacunação.
Depende da característica da vacina, né?
Perdón?
Depende das características de cada vacina, é isso?
Sim, 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 porque, según los científicos, la vacuna de Pfizer tiene algunas características que hace que, además de la inmunización, reduce sensiblemente el nivel de contagio. Por esa razón es que los funcionarios del área de la salud fueron inmunizados con esa vacuna, porque además, con la primera dosis, ellos ya alcanzan un nivel de cobertura muy importante, mucho más rápido que con la Sinovac. Y por razones similares, se usa también en las personas adultas, sobre todo las que están en residenciales. La vacuna de AstraZeneca, además de que tiene características similares en cuanto al nivel de inmunización, tiene una incidencia muy baja de provocar algunas reacciones secundarias vinculadas a trombosis en personas más jóvenes. Por eso no se está usando, no está disponible para las personas jóvenes, sino que se está usando en personas adultas.
E isso é possível, pelo que você está dizendo, porque vocês têm três tipos de vacina no Uruguai. Três tipos de vacina disponível, AstraZeneca, Pfizer e Sinovac.
Sim, claro. Sim, sim, sim. La AstraZeneca está chegando por el sistema de la Organização Pan-Americana de la Salud, en la compra que se hizo en conjunto. La Pfizer se está comprando directamente al laboratorio, como así también la Sinovac. Y esto nos ha permitido tener un flujo de vacunas que hoy Uruguay estaría con vacunas que están en el país y que estarían llegando en los próximos 60 días con capacidad para cubrir el 100% de la población, incluso con algún porcentaje a más frente a la necesidad, que por ahí hoy ya se está hablando, de que se pueda necesitar un refuerzo para alguna franja ou para algum setor da comunidade.
Ah, bom, o senhor conhece muito bem a fronteira Santana do Livramento e Rivera, né? Sim, talvez seja a maior fronteira uruguaia. Eu acho que envolve mais pessoas dos dois lados, né? Eu não sei se estou falando alguma bobagem agora aqui, mas eu acho que é o que tem mais gente, onde mais brasileiros e uruguaios se misturam. Como é que foi controlar isso, já que é quase incontrolável a entrada de brasileiros no Uruguai e a entrada de uruguaios no Brasil? Como é que se deu nessa fronteira e se isso tem a ver com alguma coisa do que está acontecendo hoje com a Covid-19 no Uruguai?
Bueno, sí, sin duda que somos conocedores de lo que es nuestra vida en frontera, este hermanamiento natural que tenemos aquí. Bueno, a ver, mi padre es brasileño, así que para nosotros la binacionalidad no es un tema de decisión del gobierno, sino que es una cuestión que se nos impone en la vida misma. Nosotros incluso aquí usamos el término habitualmente de que somos una ciudad con dos barrios, un barrio en un país y otro barrio en otro país. Entonces, eso hace de que efectivamente nosotros acá, en una situación sanitaria como esta, estamos plenamente convencidos que la estrategia tiene que ser única. Cosa que a veces, que generalmente, diría yo, desde Brasil y desde Montevideo, les resulta imposible entender que esa es la realidad, que acá es imposible tener dos estrategias, dos modus operandi. Entonces, si usted me pregunta cómo lo gestionamos, a ver, se hizo el mayor esfuerzo posible, promovimos encuentros a nivel de los gobiernos, hubieron muchas voluntades políticas de tratar de alcanzar la mejor articulación posible, pero se dieron de frente con la burocracia, se dieron de frente con la reglamentación, se dieron de frente con yo lo digo y lo digo con mucho respeto, la malinterpretada soberanía de los países, que hizo que fuese muy 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 ineficiente algunos aspectos de la gestión en el territorio de frontera. Y no estoy criticando a las personas o a las autoridades, porque doy fe de que dieron lo mejor para tratar de mejorar ese proceso de articulación. Pero a ver, se decidía desde el Estado o desde la Unión, de parte de Brasil, de que este libramiento era bandera tal o cual, y como hay una reglamentación para ese caso, se decidía abrir o cerrar o reducir de tal o cual manera la actividad comercial o la movilidad social. Uruguay, por otro lado, hacía lo mismo desde Montevideo, decía, no, Rivera o tales o cuales departamentos están en un nivel de contagio que amerita tomar tal o cual decisión. O sea, las decisiones se tomaban no de la frontera, sino lejos de la frontera, y eso tenía como resultado de que Libramento cerraban los comercios y Rivera estaba abierto, venía todo el mundo para Rivera. Después cerraba Rivera y abría Libramento y iba todo el mundo para Libramento. Entonces, no había una lógica en materia de movilidad común y compartida que pudiese ayudar a reducir esos niveles de contagio. Eso por un lado. Sumado a el hecho de que, bueno, que aparecieron nuevas cepas y que es evidente que los santanenses, por temas de trabajo, por temas, los santanenses y los riverenses, porque acá hay muchos doble chapa. Recordemos que acá hay aproximadamente 100.000 personas en cada una de las ciudades, y donde el 10% de cada una de las ciudades son de la otra nacionalidad. O sea, en Libramento hay aproximadamente 10.000 uruguayos y en Rivera hay aproximadamente 10.000 brasileños viviendo. Entonces, esto hace de que habitualmente se viaja mucho, y bueno, por temas necesarios, y esto ha sido posiblemente, yo no tengo elementos para probar efectivamente con rigor científico, que haya sido una de las causas de que, nosotros en la frontera hemos sido el fuego, hemos sido los lugares donde hemos tenido el mayor porcentaje de contagios, el mayor porcentaje de enfermos graves y el mayor porcentaje de muertos del país.
Esta voz é de Marne Osório, ele é deputado e ex-prefeito, ex-intendente de Rivera, na fronteira com Livramento. A gente ficou sabendo que teve, a gente chama aqui no Brasil de panelaço, né? O Lacaze Pou e o presidente Bolsonaro, os dois presidentes, são pessoas bem diferentes. E o que o povo pedia era né? Quando se tem panelaço no Brasil, né? Cacerola, se habla, né? Se pede a mesma coisa, se pede que o governo haja com mão mais firme, com maneira mais firme com a pandemia. É a mesma coisa que está acontecendo no Uruguai. A gente está acompanhando e está vendo que o governo uruguaio aposta muito na vacina, na vacuna. Né? Mas toda a parte comercial uruguaia, as lojas, os restaurantes, continuam abertos, né? Não tem um lockdown, isso. Não tem nada que indique isso aí. A aposta do governo uruguaio, do Lacaze Pou, é vacinação, não é lockdown.
Sim, eu diria que a aposta do governo uruguaio ha sido a liberdade responsável. O sea que se han cerrado determinadas actividades, por ejemplo, el free shop de Rivera está cerrado, pero que básicamente en términos generales se apueste a el comportamiento individual y a la responsabilidad empresarial. Acá nosotros hemos tenido evaluaciones, incluso en el día de ayer salió una evaluación de parte de ese comité científico, donde aproximadamente el 65%, si no me falla la memoria, de los lugares de contagio son intrafamiliares. O sea, son el futebol, un churrasquiño, un aniversario, un casamento. Son esos los lugares donde más se está generando los contagios en los últimos tiempos. En segundo lugar están los ámbitos de trabajo, pero lejos, algo así como un 15%. En tercer lugar, en los centros educativos, y bueno, y por ahí hay otros factores. Entonces, un poco mirando esa realidad, y teniendo en cuenta de que acá hay que atender tres aspectos fundamentales: el aspecto sanitario, sin duda, para que tenga el menor impacto posible que pues, se pueda lograr; el aspecto social, que está muy vinculado con el tercer aspecto, que es el aspecto económico. Entonces, como que se procura ir regulando todo esto, porque tampoco nuestro país tiene la posibilidad de tomar decisiones como pueden tomar países más ricos, que entran a una detención absoluta porque tienen capacidad económica de sostener un mínimo de o garantizar un mínimo de calidad de vida de toda la comunidad con dinero público. Bueno, eso lamentablemente no hay. Entonces, como que se viene buscando el equilibrio, tratando de manejar esta situación. Y en cuanto a la manifestación social, digo, sí, efectivamente hubo. Acá a nivel local, en la lectura, yo no sé, capaz que desde el exterior se magnificó más, pero fue muy, 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 muy pequeña, y yo les diría que en términos generales fue más mal vista que bien vista, porque como que hay muchos ámbitos de diálogo y de intercambio. Hay un nivel de apertura realmente importante y para lograr ese proceso de construcción. En horas de la noche de ayer, por ejemplo, todos las dos cámaras votamos la creación de un fondo COVID, donde estamos donando de los salarios de todos los funcionarios públicos que cobren más de 120 mil pesos de salario. 120 mil pesos son unos 12 mil reales, más o menos, creo que sí, debe ser por ahí, unos 12 mil reales. Entonces, hay todo un compromiso de la comunidad que viene en la línea de ayudar en lo que podamos a atender esta situación.
Eu tenho uma dúvida a respeito de vacinação para cidades brasileiras. Você citou em algum momento as vacinas que o Uruguai tem, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, a ponto de poder haver uma escolha, né, de qual faixa imunizar, qual faixa proteger conforme a vacina. Houve uma fala em algum momento de que as vacinas excedentes, né, as que sobram, poderiam ser utilizadas nas cidades brasileiras que fazem fronteira, Livramento, Quaraí. Faz sentido isso?
A ver, não só faz sentido, sino que é fundamental. E eu faria uma correção. Yo le estoy planteando eso, yo ya se lo planteé al ministro y yo lo planteé en la Cámara, pero no con la lógica de que se apliquen las vacunas que sobran, no. Yo lo que estoy diciendo es, si dentro de la estrategia del país está blindar las fronteras para tratar de generar un escudo inmunitario hacia un lado y hacia el otro, en el caso de las fronteras como la nuestra, Rivera y Libramento, eso solo se logra si inmunizamos conjuntamente ambas comunidades, porque en realidad es una comunidad sola. Entonces, yo lo estoy planteando, se lo planteé a la Cancillería, se lo planteé al Ministro de Salud Pública, nuestro embajador en Brasilia lo está conversando. ¿Cuál es el mecanismo? Si es una donación, si es una venta, si es un préstamo, no importa. Lo importante es que si nosotros estamos previendo de que para junio, para mayo, Rivera va a tener un nivel de cobertura cercana al 70%, en realidad, si nosotros no logramos lo mismo en Santa Ana do Livramento, Rivera va a tener un porcentaje de vacunación muy menor porque va a seguir comportándose como una comunidad sola y, por lo tanto, no solo no vamos a poder dar una ayuda a nuestros hermanos santanenses, sino que no vamos a lograr el efecto epidemiológico que se está buscando.
É uma questão, porque a gente acabou de viver agora uma questão que está sendo muito discutida, que o presidente uruguaio Lacache Pou fez o intermediário com a Sinovac na China para a Comebol ter a doação de 50 mil vacinas, ou seja, 25 mil pessoas, para vacinar os clubes, né, de futebol que participam das competições da Comebol. E aqui no Brasil e na Argentina, os clubes falaram que não vão romper com o contrato que eles têm no país deles. Então, o presidente uruguaio também está se movimentando para outras coisas. Então, talvez pudesse rolar alguma coisa para as fronteiras brasileiras. Marne, muito obrigado pelo teu carinho e pela tua paciência com a gente aqui. E boa sorte, né? Tomara que o Uruguai também saia rápido desse problema, que é um problema mundial, né? A gente está vendo que, mais cedo ou mais tarde, a Covid-19 bate... E ela bate muito forte, né? E nos assusta muito. Então, que vocês consigam sair dessa o mais rápido possível.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que estamos frente a um desafio que chegou para cambiar o mundo. Isto vai cambiar o mundo, eu não tenho dúvidas. E creio que vamos a ter a oportunidade, seguramente, de aprender muito de isto. E, bueno, e agradeço muito vuestros desejos. Eu também, o desejo de que meus irmãos riograndenses puedan salir adelante y que lo hagamos en forma conjunta. Yo me quedo a las órdenes por acá, que pasen muy bien.
Gracias. Mudando un poquito de asunto, só para acabar, para dar una leveza no final, ¿es hincha de qué? ¿Peñarol o Nacional?
Peñarol y Gremio. Acá somos hinchas de dos cuadros. Peñarol por Uruguay y Gremio por el bueno. Campeonato Gaúcho.
Então vais a enfrentar Andrés Nicolás D'Alessandro.
Claro.
De novo.
De vuelta.
Até mais, Marne. Obrigado pelo carinho.
Um abraço grande para todos.
Outro.